revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Muy bienvenidos, querida familia y amigos todos del programa Revelación. Reciban nuestros sinceros saludos, esperando ser grandemente bendecidos con la programación de hoy. Y no importando dónde estés escuchando este programa hoy, quédate por favor allí. Los siguientes pensamientos que vamos a escuchar nos abrirán la mente para desarrollar mejor nuestra comunicación. Ellos dicen así: si nadie sabe lo que pasa por tu mente, es mejor que lo expreses en lugar de esperar y complicarte la vida. Si extrañas a alguien, llámalo. Si quieres que te entiendan, explícalo. Si tienes una duda, pregunta. Si quieres algo, pídelo. Y si amas a alguien, díselo. La Biblia, palabra de Dios en Mateo 7, 7 y 8, nos dice lo siguiente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Después de escuchar estos inspirados pensamientos, nos disponemos a escuchar al Dr. Henry Barrios, para luego dar paso al Pastor Abdiel del Toro con el tema prometido que lleva como título Atrévete a romper el techo. Por favor, no cambies el dial, que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
Aunque vivamos la ira como algo negativo, no deja de ser una emoción, y como toda emoción, es necesaria y adaptativa. La ira moviliza a actuar muchas veces, a defendernos, a luchar en situaciones que no nos parecen justas. Pero a menudo lo que hacemos o decimos cuando estamos enfadados nos afecta mucho, y a veces tomamos decisiones de las que luego nos arrepentimos. Por eso es importante aprender a manejar la ira. Las técnicas de manejo de la ira pueden cambiar la forma en que la expresamos. Un enfado puntual puede ser incluso sano para dejar salir emociones negativas, pero cuando la ira o la rabia se convierten en la principal forma de actuar, pensar o expresarnos, puede ser nocivo para nosotros mismos y para quienes nos rodean. La ira no está asociada a ninguna enfermedad concreta, pero puede ser indicador y predisponer a trastornos afectivos y de la personalidad. Eso sí, un estado de irritación constante influye negativamente sobre la atención y el estado de salud general de una persona, estando relacionado con problemas de salud, trastornos cardiovasculares, úlceras, cáncer o enfermedades del dolor crónico. Con las herramientas adecuadas, este sentimiento que parece tan difícil de controlar, es la ira, se puede mantener a raya. Entre ellas podemos contar hasta 10, por ejemplo. Aunque aparezca un tópico, contar hasta 10 es suficiente para tomar conciencia del momento y de la emoción, para tranquilizarnos y para evitar ser impulsivos. Puede calmar nuestro temperamento y nos obliga a pensar antes de hablar o antes de hacer. Además, conviene tomarnos tiempo, un tiempo de descanso de la persona o de la situación que nos está causando ira. Tomarse 5 minutos o el tiempo que sea necesario permite planificar mejor cómo abarcar el asunto y pensar bien las cosas antes de decir nada de lo que luego tengamos que arrepentirnos. Hacer ejercicio ayuda también a calmar nuestras emociones y a canalizarlas mejor, porque ayuda a sacar la adrenalina de la ira y a despejar la mente. Practicar la relajación, ejercicios de respiración profunda, visualizar una escena relajante o repetir una palabra o frase para calmarnos, como decir, estate tranquilo, también ayuda a manejar la ira. También expresar tu frustración calmadamente, evitando la confrontación y dialogando, nos ayuda al manejo de esta emoción que podríamos llamar en algunas veces negativa. No por gritar más fuerte vamos a convencer a nadie de que tenemos razón. También hay que buscar soluciones. En lugar de centrarnos en el problema o en motivos que nos hizo estallar, debemos trabajar conjuntamente con la persona que nos enfureció para resolver el asunto en cuestión. Pensar positivamente hace que cambie el pensamiento negativo que antecede a la ira por pensamientos positivos o alternativos. La Biblia dice que la blanda respuesta calma la ira y también nos da un consejo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sería interesante y positivo, cuando nos inunda la ira, entregarle a Dios la situación que nos provoca la emoción y saber que Él tiene el control de la situación. Y no solo eso, sino también que Él nos puede dar el control necesario para dominar nuestra emoción.
Saludos a todos los amigos que semana tras semana nos sintonizan aquí en este su programa Revelación. Este es el pastor Abdiel del Toro, quien en esta hora desea que Dios te pueda bendecir donde quiera que estés, que pueda bendecir a los tuyos, que pueda bendecir también a todos los que están a tu alrededor en este preciso momento. Y estamos contentos, estamos alegres, felices de que una vez más podemos contactarnos a través de las ondas radiales, a través de la tecnología, para compartir la palabra de Dios juntos. Agradecemos al compañero Noé Álvarez y agradecemos a los que fielmente todas las semanas no solamente escuchan este programa, sino lo comparten. Agradecemos a todos esos amigos que comparten los programas que están en los podcasts, en Podbean, que le dan share a los links. Gracias a todos esos amigos que fielmente no solamente nos escuchan, sino también son embajadores del programa Revelación en distintos lugares. En el día de hoy vamos a hablar de una historia fascinante, una historia que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos 17 al 25. Libro de Lucas, capítulo 5, versículos 17 al 25. Y es una historia de un encuentro con Jesús. Pero es una historia que yo sé que muchos de los que están escuchando hoy se van a identificar, y todos los que estamos escuchando hoy vamos a tener grandes lecciones para aprender de esta historia, para aplicarlas a nuestra vida. Y dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 17 en adelante, de la siguiente manera: y aconteció uno de esos días que Jesús estaba enseñando, y estaban sentados allí unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. El poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Y aquí unos hombres traían sobre una camilla a un hombre que era paralítico y procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús. Al no encontrar cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y juntamente con la camilla lo bajaron por el techo en medio de todas las personas delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a razonar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, dándose cuenta de los razonamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué razonáis entre sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda? Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, Jesús dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y de inmediato se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba recostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Esta historia es muy linda, es muy especial. Es una historia que habla acerca del poder de Dios. no solamente del poder de Dios para sanar, del poder de Dios para perdonar. La historia comienza, estaba Jesús en una casa y Jesús estaba enseñando, estaba hablando del reino de Dios, estaba hablando de las buenas nuevas, de las noticias que Dios tenía para la raza humana, de que no todo estaba perdido, de que nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras luchas, nuestras culpas pasadas no nos tienen que mantener presos para siempre. En Jesús hay libertad, en Dios hay poder para vencer, hay poder no solamente para tener una mejor vida aquí, sino para tener la seguridad de una vida eterna en un lugar que Dios ha preparado para nosotros. Y allí estaba Jesús compartiendo estas noticias. Allí estaba Jesús compartiendo el reino de Dios con todas aquellas personas de aquella ciudad. Y dice la Biblia que habían venido personas de todo el territorio de Galilea, de todo el territorio de Judá, de todas partes de Jerusalén. Y entre todas las personas que habían venido, dice la Biblia que habían venido personas que eran los maestros religiosos de aquella época. Y allí también estaban escuchando a Jesús, y Jesús a nadie echó fuera. Amigo y amiga que me escuchas en esta hora, es lindo poder recordar que no importa quiénes seamos nosotros, podemos ir delante de la presencia de Dios y la promesa se nos es dada que Jesús dijo, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús siempre recibe a todos sus hijos en su presencia. Recibió a los religiosos y recibió también a aquel paralítico. Recibió a los que tenían mucha educación, pero recibió también a los que no tenían mucha educación. No importa quién tú seas, tú eres recibido delante de la presencia de Dios. Por eso dice el libro de Hebreos que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, al trono donde Dios reina, donde Cristo reina, el trono de gracia y misericordia. Nosotros podemos accesar ese trono de gracia con confianza, porque Jesús prometió, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Allí estaba Jesús, pero es interesante que dice el pasaje que el poder para sanar estaba sobre Jesús. Y yo quiero que tú sepas, amigo y amiga que me escuchas en este momento, tal vez me estás escuchando aquí en los Estados Unidos, aquí en el estado de la Florida, tal vez me estás escuchando en México, tal vez me estás escuchando en Perú, tal vez me estás escuchando en algún otro país. Yo quiero que sepas en este momento, no importa dónde estés, amigo y amiga que me escuchas, yo quiero que tú sepas que nuestro Dios es el Dios del poder. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios que no conoce límites. Cuando nuestras fuerzas terminan, recién ahí comienzan las de Él. Lo que puede parecer imposible, lo que puede ser imposible para los hombres, es posible para Dios. Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo puede hacer. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, nosotros tenemos que hacerlo bajo la convicción y la satisfacción de saber de que al Dios al cual nos acercamos, aunque es santo, es sublime, es bueno, es misericordioso, pero también es un Dios lleno de poder que está dispuesto a hacer el milagro en nuestra vida. Yo no sé tal vez cuál sea el milagro que necesite tu vida en este momento. Yo no sé tal vez cuál puede ser el desafío que tengas tú delante de ti, delante de tu familia, delante de tus hijos. Pero en esta hora yo quiero decirte que cuando te acercas a Dios, acércate con la confianza de que este Dios es el Dios todopoderoso. Es el Dios que conoce qué es lo que tú necesitas, que sabe qué es lo mejor para ti y que está dispuesto a obrar su poder en favor de sus hijos. Dice la Escritura que la casa donde Jesús estaba hablando se llenó. Se llenó de gente a tal punto que la gente estaba dentro, ya no cabía nadie más, la gente estaba por las ventanas, la gente estaba por las puertas, la gente estaba desde afuera tratando de escuchar lo que Jesús estaba diciendo y allí estaba Jesús aprovechando esta oportunidad para bendecir a muchos. Sin embargo, entra en escena un hombre que es paralítico. Este paralítico no llega solo, obviamente porque no puede, es paralítico, hasta donde estaba allí. Llega llevado por unos amigos. Hay unos amigos que conocen la historia de que Jesús está visitando aldeas, de que Jesús es más que un profeta, de que Jesús tiene el poder de Dios, de que hay otros que han sido restaurados, que han sido sanados por el poder de Jesús y hablan con su amigo paralítico y le dicen, ¿qué te parece si intentamos ir a donde Jesús? Jesús ha sanado a muchos como a ti. Hay muchas personas que estaban en situaciones como las tuyas y peores y Jesús los sanó. Jesús obró el milagro en ellos. Tal vez si vamos y llegamos hasta donde está Jesús, tú puedes experimentar el milagro que tanto anhelas. Aquel paralítico se le llenaron los ojos de lágrimas y el corazón de esperanza, de saber que después de haber sido desahuciado por tantos médicos y tantos tratamientos, había una esperanza de que las cosas cambiaran. No sé si en esta hora hay alguien que me está escuchando que alberga una esperanza en su corazón de que las cosas cambien. Tal vez le estoy hablando a alguien en esta hora que le ha sido infiel a su esposa o a su esposo. Tal vez le estoy hablando a alguien que ha estado luchando con un vicio por muchos años. Tal vez con el alcohol, con drogas, con cigarrillos, con tantas otras cosas que pueden dañar la mente y el corazón del ser humano. Tal vez le estoy hablando a alguien en esta hora. He intentado cambiar su pasado, pero el pasado lo sigue persiguiendo y es como una cadena que no te puede soltar. Pero tal vez dentro de ese corazón tuyo todavía albergas la esperanza de que todavía pueda pasar algo, de que todavía algo pueda cambiar. ¿Saben? Aquel paralítico fue con la esperanza de que algo podía cambiar, de que aquel de quien le habían hablado sus amigos o tal vez él había escuchado por algunas otras personas podía hacer el milagro. Y allí llegó. Pero cuando llegaron estos amigos cargando a su amigo paralítico, cuando llegaron hasta aquel lugar, se dieron cuenta de que era difícil el acceso, de que probablemente iba a parecer imposible que aquel día Jesús lo atendiera, porque había gente por todas partes, estaban llenando las calles, las aceras, era un tumulto de personas, eran probablemente cientos de personas alrededor de aquella casa, todos buscando acercarse a Jesús, escuchar a Jesús, tocar a Jesús, ver qué Jesús podía hacer por ellos. Y aquellos amigos llegan con su compañero, su amigo paralítico, y cuando llegan dicen, wow, no vamos a poder entrar. Jesús está allá dentro de esa casa, pero mira la cantidad de gente. La gente está aquí apretada, no hay manera, no hay camino para nosotros poder llegar hasta donde está Jesús. Sabrá Dios si nos quedamos aquí esperando y cuando Jesús termine de hablar se va por otro lugar y no nos damos cuenta. Esto va a ser muy difícil hoy. Debimos haber llegado más temprano. Probablemente el paralítico comience a escuchar ahora malas noticias. Después de haber salido al encuentro con Jesús con buenas noticias, con esperanza de que algo cambiaría, ahora llega y ahora hay un tropiezo. Y yo no sé si le estoy hablando a alguien en esta hora que ha intentado cambiar algo en su vida, pero en el momento que da el primer paso para cambiar algo, algún golpe, algo pasa que parece que impide que tú puedas seguir en ese camino de cambio, que parece que impide que tú puedas seguir en esa dirección que sabes que es la correcta, pero ahora viene, hay un impedimento, hay algo que se mete en el camino que está tentando con que tú no puedas avanzar, con que no puedas acercarte a Dios, con que no puedas acercarte a aquel que puede hacer el milagro y que puede hacer el cambio, que puede producir en tu vida el cambio que hace falta. Sin embargo, uno de los amigos dijo, no nos podemos dar por vencidos, no nos podemos quedar aquí. Llegamos muy lejos para nosotros estar ahora derrotados, con una actitud derrotista de que no pudimos encontrar a Jesús. No, no nos vamos de aquí hoy sin que nuestro amigo no se encuentre con Jesús. Si nosotros no llegamos a Jesús, no hay problema, pero nuestro amigo tiene que llegar hasta donde está Jesús. Y comenzaron a preguntarse, ¿pero qué hacemos? Dice la Biblia que a uno de ellos se le ocurrió, vamos a treparnos al techo. ¿Y cómo que nos vamos a trepar al techo? Vamos a treparnos al techo. Y probablemente tuvieron que treparse al techo de otra casa. Y del techo de otra casa tuvieron que brincar al techo de la casa donde estaba Jesús. Y era una casa ajena, era una casa que no sabemos de quién, no dice Lucas, no dice de quién, o algunos estiman que podía ser la casa de Pedro. Y allí ellos, esta no es mi casa, esta no es mi propiedad, pero yo necesito que mi amigo, que el paralítico, que aquel hombre que había vivido sin esperanza, sin anhelo de cambio, con aquel deseo muy remoto de que algo pasara, pero viviendo la desgracia de la vida todos los días, este amigo mío hoy se encuentra con Jesús. Y a ellos no les importó brincar el techo de una casa, brincar al techo de la casa donde estaba Jesús, que dice, comenzaron a abrir un hoyo en el techo y comenzaron a romper el techo literalmente. La mayoría de estas propiedades y estas casas tenían techos que no solamente podían tener alguna poquita estructura de madera, sino también eran estructuras de barro, eran estructuras de paja, eran estructuras que en aspecto, dicen los arqueólogos y eruditos en esta área, que construir un techo de una casa promedio en aquellos días podía tomar unos 3 días. Sin embargo, hacer un hueco en el techo podía ser tan rápido como unos 20 a 30 minutos. Yo puedo imaginar que ellos llegaron, se treparon al techo. Probablemente los que están dentro de la casa sienten que hay un hueco, que algo está pasando, y comienzan a ver que una luz entra por el techo. Y es los amigos que comienzan a abrir un espacio, y no solamente un espacio pequeño, sino un espacio lo suficientemente grande como para ahora bajar con cuerdas a su amigo paralítico por el techo para que llegara delante de donde estaba Jesús. Y ustedes pueden imaginar la escena, ustedes pueden vislumbrar la escena en este momento. Unos hombres abriendo un hueco en el techo, bajando a un paralítico por una camilla y unas sogas agarradas por las cuatro esquinas, y Jesús contemplando al paralítico que va bajando por el techo. Todas las personas hablando, probablemente el dueño de la casa enfurecido porque le rompieron el techo de la casa. Sin embargo, Jesús está sonriendo. Jesús está sonriendo porque ve la fe que aquellos hombres y que aquel paralítico tenían en él. Romper el techo es un sinónimo de tener fe en Dios. Amigo y amiga que me escuchas en esta hora, yo quiero invitarte a que te acerques con fe. Que te acerques con fe a Dios. Que te acerques con convicción de que Dios no solamente puede hacer el milagro, Dios quiere hacer su obra en ti. Yo quiero invitarte, amigo y amiga que me escuchas en esta hora, que te acerques a Dios. No importando lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que pasó, lo que no pasó, lo que te hicieron, lo que no te hicieron. Es momento de poner eso a un lado. Es momento de llegar delante del Señor y decirle: Dios, yo soy un paralítico, yo soy un vicioso, yo soy un mal agradecido. Señor, yo he sido malo, yo he tomado malas decisiones, yo he sido una vergüenza. Señor, yo mismo me miro y yo me avergüenzo de las cosas que he hecho, que he dicho en mi vida. Pero en esta hora yo me acerco sabiendo de que tú puedes y tú quieres hacer el milagro en mi vida. ¿Saben? Lo primero que Jesús le dijo a aquel paralítico es: tus pecados te son perdonados. Porque antes del Señor otorgarle una bendición física, Dios quería darle una bendición espiritual. Y antes que Dios darte una bendición física, Dios quiere darte una bendición espiritual, amigo y amiga que me escuchas. Más allá que proveer para el dinero, que proveer para el trabajo, que proveer para la casa, que proveer un carro, que proveer salud, Dios puede hacer ese milagro. Pero primero, antes que darte algo físico y material, Dios quiere darte bendiciones espirituales. Y amigo y amiga que me escuchas en esta hora, hoy es el día que Dios quiere llegar a tu corazón para decirte: yo te perdono. Yo quiero que restablezcamos una relación, que nos reconciliemos tú y yo. Yo quiero que volvamos a vivir juntos. Yo te perdono. Yo quiero vivir en relación contigo. Dios quiere darte una bendición espiritual. Y no solamente Dios quiere darte la bendición espiritual, Dios tiene el poder para darte la bendición material también. Lo que te hace falta, Dios tiene. Dios tiene conocimiento, Dios sabe. Sin embargo, cuando buscamos el reino de Dios y su justicia en primer lugar, todas las demás cosas vienen por añadidura. Así que hoy quiero invitarte a que rompas el techo del prejuicio, a que rompas el techo de la duda, a que rompas el techo de la incredulidad, a que rompas el techo de eso que te puede estar separando de Jesús, y hoy abras un lugar para que puedas descender hasta su presencia con fe, sabiendo de que Dios quiere y puede hacer el milagro en tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y que hoy pueda ser el día donde Jesús pueda decirte: eres perdonado, levántate y regresa con gozo a tu casa, porque yo he hecho el milagro en tu vida. Que Dios te bendiga.
Con el corazón herido, quebrado y dolido, te vengo a adorar. Con el alma deshecha, cansada y sedienta, necesitada de ti. Con el corazón herido, quebrado y dolido, te vengo a adorar. Y con el alma deshecha, cansada y sedienta, necesitada. Hoy vengo a ti. consuelo y tu bondad. Sana mis heridas, dame de tu paz. Lávame en las aguas de tu santidad. Sana mis heridas y borra mi maldad. Tómame en tus brazos, satúrame de amor. Sedienta, necesitado de ti. Hoy vengo a ti buscando tu consuelo y tu bondad.
Queridos amigos, el tiempo no nos da más para seguir escuchando estas sabias reflexiones. Pero la próxima semana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes. Mientras tanto, sigan orando por nosotros, que nosotros seguiremos haciendo lo mismo por ustedes. La oración cambia las cosas. Y precisamente, ese es el título del tema que nos trae el pastor Abdiel del Toro y su invitado, el pastor Walter Castro. Aquí los esperamos, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.